Sin miedo a ser feliz, ¿no? Sin ningún tipo de miedo. Y qué esperanza que da, marcando una previa rumbo a octubre del 2023, del 2022, ¿eh? De este 2022 donde la República Federativa del Brasil, los 26 estados más, obviamente, la República más su propia capital, estarán yendo nuevamente, ¿no? A ejercer democráticamente ese voto universal, secreto y obligatorio que define los rumbos del país, con aires nuevos en Latinoamérica, con la vuelta de un gobierno del campo nacional y popular en la República Argentina, con la presencia de Boric, flamante presidente de la República Hermana de Chile, y con esa esperanza y ese sueño de no tener ningún prejuicio de ser feliz, como bien dice el jingle, la canción que identifica la campaña del Partido de los Trabajadores rumbo a las elecciones presidenciales de un Lula libre, como pedían allá por el año 2018-19, y que oportunamente esos tiempos aleatorios donde la derecha vuelve a veces a conquistar, engañando con publicidad engañosa, sin decir absolutamente nada de lo que van a hacer en cada una de las regiones de Latinoamérica. Sin embargo, la realidad cristalizada a través de la voluntad del pueblo hace que nuevamente se haga justicia y tengamos a Lula nuevamente discutiendo y peleando y llevando adelante y ya en los escenarios de privilegio para poder ser nuevamente quien conduzca los destinos de la República Federativa del Brasil. Es por ello que en esta conversación, donde muchos compañeros, compañeras de la patria grande ya se están dando cita en este conversatorio para poder dialogar, charlar y despojar algunos impuestos en este tiempo, ¿no? Sobre la posibilidad de no ser felices a través de gobiernos opresores, como es el caso incluso hasta el día de hoy con la presencia de Jair Bolsonaro en la República Federativa del Brasil. No nos vamos a extender porque tenemos muchos compañeros y compañeras exquisitos que van a estar con nosotros charlando en la jornada de hoy. Es por eso que se ha invitado en este conversatorio, donde muchas radios de la República Argentina, del sur de la Patagonia, Argentina y Chile, están transmitiendo y retransmitiendo este evento tan importante. Es por eso que hoy tenemos la presencia, ni más ni menos que compañeros que nos van a ayudar a desasnar un poco estos tópicos y estas preguntas y respuestas que tenemos en el marco de este elecciones en Brasil en este 2022. Silvia Lilian Ferro, doctora en Ciencias Sociales y profesora e investigadora del Instituto de Economía, Sociedad y Política de la Universidad Federativa, que está con nosotros para poder charlar, como también Mariana Vázquez, profesora de la UBA y también UNDAP, de Política Internacional e Integración Regional a través del Observatorio Sur Global, como también el colega Paulo Pereira, que es un periodista y coordinador de la República Argentina del Núcleo del Partido de los Trabajadores en nuestra patria, como también Sergio Arnaud, secretario general adjunto de CLATE, y también desde Río Grande del Sur, allí en Porto Alegre, que está conectado. Y también, aquí mismo, ya en la provincia de Santa Cruz, le voy a dar el pase al compañero Peter Jean, desde Río Gallegos, en la capital de la provincia de Santa Cruz, porque a su izquierda, como nos gusta decirlo, tiene al compañero Alejandro Garzón, titular de AMA, que nos van a comentar qué significa, por cierto, AMA. Peter, te estamos escuchando, el micrófono todo tuyo.
¿Cómo andamos, Piti? Qué buena introducción que hiciste después de tanto tiempo, ¿no? De no encontrarnos en esta edición especial que hemos dado en llamar Lula 2022, ni más ni menos. Hace pocos años ni nos dábamos o ni nos llegábamos a dar con la ilusión de que un Lula 2022 pueda volver a representar a los brasileros y también hacer parte de esta patria grande nuevamente, o de esta construcción del pueblo latinoamericano para ese sueño de integración que siempre tuvimos los que venimos desde hace ya mucho tiempo peleando y luchando por una patria o por un continente libre y soberano. Y qué alegría y qué lindo que es la canción, qué linda que es la canción de la campaña de Lula y cuánta esperanza que nos da a pesar de todo lo que ha pasado. Pensaba en eso, pensaba en la imagen de Lula en Curitiba, pensaba en la imagen de Dilma Rousseff y el impeachment en Brasil y de cómo la sacaron a la compañera mediante ese golpe blando institucional o parlamentario. Pensaba en Sergio Moro, pensaba En cuanto a parecidos hay también y hubo para establecer similitudes con todo lo que ha ocurrido en el resto de los países que se atrevieron a tocar o a hacerle apenas un poco de cosquillas al poder real. Así que contento, nosotros estamos hablando aquí desde Río Gallegos, al sur, bien al sur de la patria, y estamos muy contentos con esta charla y con este debate que vamos a llevar a cabo. Los invitados de lujo, ya los vamos a conocer. Pero nos parece fundamental que desde aquí, desde este rincón, le demos la importancia que se merece que Lula vuelva a ser candidato a presidente, porque es uno de los hombres que sintetiza la posibilidad de que el pueblo vuelva al poder, ni más ni menos. Y el pueblo está en todos lados, no solamente en los grandes centros urbanos. Así que... muy contento y bueno, le voy a dar la palabra también para que haga su presentación al compañero flamante gerente de comunicación territorial y relaciones institucionales de AMA Santa Cruz, la agencia de medios públicos de la provincia de Santa Cruz, que hace pocos meses se lanzó por una iniciativa de la gobernadora Alicia Kirchner. Así que bueno, bienvenido Ale, y bueno, te escuchamos.
Poder hoy ser parte no solamente de esta agencia de medios, que es la agencia de medios públicos de la provincia de Santa Cruz, que, si no me equivoco, es la única que hay en los 24 distritos de nuestra provincia, una agencia que unifica los medios públicos como el U14, como Canal 9, que son medios públicos de la provincia de Santa Cruz, pero hoy en un rol importante porque la gobernadora Alicia Kirchner me ha dado la responsabilidad política de ser hoy el gerente de comunicación territorial de esta agencia, pero también soy un trabajador del Estado, soy dirigente sindical, por eso es la importancia que hoy, a través de la gerencia de AMA, a través de Radio Nacional Calafate Río Turbio, podamos salir al mundo con este conversatorio que, ni más ni menos, es importante que vamos a instalar, o por lo menos ser parte de este debate de Lula 2022. Para mí es un placer porque nosotros vivimos todo el proceso de represión, el proceso de persecución que han tenido distintos presidentes en Latinoamérica, lo hemos vivido acá en Argentina con Cristina Kirchner, lo hemos vivido en Brasil con Lula, que nosotros fuimos parte de la campaña de libertad a Lula, hemos hecho cientos de acciones no solamente en Latinoamérica y el Caribe, sino en el mundo, porque Lula es un referente y es un líder político mundial, que hoy obviamente encara una esperanza de un continente, donde el continente está pidiendo a gritos transformaciones sociales importantes, que volvamos a recuperar el trabajo y la dignidad como pueblo, que podamos poner en agenda pública y prioritaria al pueblo que hoy sufre y tiene necesidades concretas y que los trabajadores vuelvan a ser ese motor que genera la riqueza en nuestro continente. Así que, la verdad, muy contento y esperemos que a partir de esta iniciativa de la Agencia de Contenido de la provincia de Santa Cruz con Radio Nacional, que no sea el último conversatorio y que podamos instalar este debate tanto en Latinoamérica como en el Caribe. Así que, gracias y esperamos que tengamos una buena jornada en este conversatorio que hoy empieza este día sábado.
Ahí pasaba entonces Alejandro Garzón, no sé Piti si me estás tomando. Nosotros entonces arrancamos la charla con Silvia Liñanferro, doctora en Ciencias Sociales, profesora e investigadora del Instituto de Economía, Sociedad y Política de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, y después con Pablo Pereira. Te escuchamos, Silvia, y bueno, bienvenida, para que nos des ahí un primer punto de vista respecto a esta notición para el continente, que todavía está caliente, digamos, en algún punto. Recordemos que el comité también del Instituto Patria lanzó también hace escasos días el acompañamiento, pero bueno, fundamentalmente, ¿cómo lo están tomando los brasileros después de este proceso de Jair Bolsonaro que tuvieron que, o que están, siguen soportando también?
Solo para informar a los compañeros que ya estoy conectado. Gracias.
Gracias, compañero.
Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación para compartir reflexiones. No sé si
se escucha bien. Perfecto.
Ok. Yo no voy a hablar por los brasileros porque aún trabajando y viviendo aquí, soy una argentina en Brasil, por lo tanto, mi mirada está un poco contornada por la experiencia política argentina, ¿no? Una de las cosas que más me llama la atención, ¿no?, en estos 8 años, desde que llegué aquí, que se sucedieron todos los eventos políticos que quien habló primero los enumeró, tiene que ver con que quienes alfabetizan políticamente a los sectores populares ya dejaron de ser, como quizás en los 70, partidos políticos, organizaciones de base, sindicatos, y hoy son alfabetizados políticamente por líderes religiosos, por sectores mediáticos, y lo más notable que estos proyectos políticos de derecha, de centro, de izquierda, que se vienen sucediendo en un movimiento político pendular, porque se ganan y se pierden las elecciones por pocos puntos, consiguen los votos de los mismos sectores. O sea, muchas veces son los sectores populares quienes votan estos proyectos políticos de derecha también. Y eso me resulta particularmente interesante para una reflexión política de aquellos que tenemos alguna identificación con los proyectos políticos progresistas, en cuanto a que las visiones ilustradas de proyectos políticos nacionales, que dialogan muy bien con sectores de la clase media, no están consiguiendo de alguna manera ser también productores de mensajes que sean escuchables por los sectores populares. Entonces, este movimiento pendular, en donde se ganan y se pierden elecciones por pocos puntos, donde después de las mareas rosas de principios de este siglo se suceden estos proyectos de derecha, que afortunadamente no duran mucho, pero vuelven los sectores populares, pero otra vez son de alguna manera fuertemente condicionados por el poco margen electoral de quienes pierden, que les asegura chances de regreso. Me parece que solamente pensar que la variable muchas veces del retorno tiene que ver con una gran degradación de las condiciones de vida de los sectores más pobres, cuando no se consigue de alguna manera dialogar con el conjunto social para explicar un proyecto de país, un modelo de país, sobre todo cuando no se tienen los fierros mediáticos, ¿no? Cuando uno puede ver que los proyectos políticos de derecha han ganado la batalla cultural de la construcción de sentido, porque llegan con sus mensajes simples, rústicos y de poca empatía social, justamente a aquellos a quienes van a perjudicar en última instancia al triunfar esos proyectos políticos que excluyen. Entonces yo de alguna manera quiero dejar estos elementos para una esperanza con los ojos abiertos, porque el voluntarismo, la romantización de que bueno, ahora volvemos, pero bueno, se vuelven con necesidades de acuerdos muy amplios con partidos políticos que supieron estar en la vereda de enfrente, como es lo que podría suceder aquí con Almín como vice de esta sí. chapa, probablemente de esta fórmula electoral, y tener una esperanza con ojos abiertos, ¿no? Porque los escenarios con Lofer, con gran sublevación de los poderes judiciales, no van a detenerse ante una victoria que realmente no va a ser por la cantidad de puntos que sería deseable para tener un mayor margen de maniobras, ¿no? Porque aún con todo el deterioro social, quien se va a ir con un margen electoral muy significativo, a pesar de todo lo que está sucediendo. Entonces, yo quisiera dejar puntualizada la cuestión de los empates que los cientistas políticos ya vienen analizando desde que se viene sucediendo desde los periodos de la redemocratización en América Latina, que da poco margen de maniobra a estos proyectos políticos progresistas y prepararse para un retorno muy complicado, no el retorno triunfal de bueno, ahora sí hay margen de maniobra, y que realmente las mayorías, los sectores populares, todavía van a estar siendo alfabetizados políticamente por líderes religiosos, por fierros mediáticos, y quizás quienes sostienen estos proyectos todavía no construyen una comunicación efectiva para todos los sectores sociales. Entonces, quiero dejar, por lo menos en estos pocos minutos, clara la idea de tener escenarios realistas, porque prepararse para la utopía exige una lectura de la realidad, de las condiciones de lo posible, para no volver a naufragar después de 4 años, para no estar en la situación que muchas veces uno ve que se está en la Argentina, ¿no? Donde un proyecto político retorna, pero fuertemente condicionado y estableciendo alianzas y con un formato que no es el del liderazgo indiscutido, y donde se puede vislumbrar que va a estar muy complicada la continuidad de ese proyecto. Entonces, como cientista social, porque yo aquí no milito en ninguna expresión política, creo que debemos entender quiénes dialogan con los sectores populares, que son los sectores religiosos, fundamentalmente en Brasil, un poco menos en Argentina, y empezar a entender ese tipo de mensaje, porque simplemente vamos a seguir aislándonos en una burbuja ilustrada, en una burbuja de las buenas intenciones, sí. Y vamos a seguir teniendo estos grandes problemas de sustentabilidad política para este tipo de proyectos.
Bien, sí, yo coincido con esa mirada un poco más realista respecto a lo que puede llegar a suceder. Nosotros hemos tenido la experiencia, ¿no? Aquí, o la tenemos aquí en Argentina, donde también asumió la fórmula del Frente de Todos en una instancia completamente compleja, con un superendeudamiento cuyo resultado estamos viendo hoy con el pueblo que no la está pasando del todo bien. Con lo cual, obviamente que la esperanza en Lula no es solo eso, ¿no? Es también qué hay y cómo hacer para volver a conquistar, para volver a enamorar y para volver a generar esas políticas que vuelquen los recursos sobre los más vulnerables y transformen. Queríamos escuchar al compañero Paulo Pereira, que también es periodista él, y se encuentra también en Brasil. A ver si estás ahí, Paulo, te escuchamos.
Hola, compañeros, ¿cómo están? Agradezco un montón por el espacio, pido disculpas, pero es que estoy en ruta. Regresando, estoy en San Paulo, regresando hoy a Brasil. De hecho, estaba en México, en donde tuve el privilegio de acompañar al presidente Lula en muchísimos espacios, en cómo fue recibido ahí por López Obrador al principio de abril. Así que nada, regresando ahora, mi aporte viene desde la militancia, por supuesto. Mi función como coordinador regional del núcleo del Partido de los Trabajadores en Argentina, ¿no? Es interesante entender que el partido hoy tiene como 15 núcleos en el exterior que funcionan como los núcleos de base en Brasil, y nuestra función es más o menos organizar un poco la militancia brasileña afiliados al Partido de los Trabajadores y también que quieran hacer la campaña Lula presidente en este año, ¿no? Uh-huh. El núcleo que existe en Argentina desde 2014, retomado ahora en agosto del año pasado con muchísima más organización, conforma más de 50 brasileños solamente en el núcleo, y que hace muy poco, el 7 de mayo, como comentaron ustedes, nosotros hicimos el lanzamiento del Comité Argentino Lula Presidente, ¿no? Fueron dos actividades muy importantes, una a la mañana, en donde fue un partido de fútbol en Buenos Aires, Fútbol por la Democracia, amigos del presidente Lula, más de 30 organizaciones participando, más de 60 personas en el partido, y a la tarde el acto político en conjunto con el Instituto Patria, ¿no? Ahí también organizaciones muy importantes mostrando cómo la potencia y el nombre de Lula supera esas mismas divisiones que estábamos hablando al principio, ¿no? Tuvimos ahí el senador Oscar Parrilli coordinando la actividad, referentes de todas las fuerzas políticas, ¿no? Chino Navarro, Eduardo Valdés y un montón de otros compañeros y compañeras más en el escenario, mostrando un poco la importancia de lo que es que va a pasar, que está pasando en Brasil y que tiene consolidado los comicios de octubre, ¿no? Creo que El lanzamiento que pasó el 7 de mayo es un pedido del propio partido, en donde todos los núcleos en el exterior acompañaron al presidente Lula en el pre-lanzamiento de su candidatura, ¿no? Es importante decir eso. El 7 de mayo fue el pre-lanzamiento de la candidatura de Lula presidente, donde presentó su vice para la militancia. Una actividad bastante importante en San Paulo, ¿no? Con cerca de 6.000 personas. Yo quería aportar desde ese lado, desde la militancia también, ¿no? Nadie tiene ilusiones sobre lo que viene. Todos saben la dificultad de lo que va a enfrentar. Yo acostumbro decir que en un mundo perfecto Lula estaría jubilado, descansando, ¿no? Pero ese mundo perfecto no existe. Lula estuvo 580 días en la cárcel. El presidente que gobierna hoy Brasil es fruto de un golpe de Estado que derrumbó la primera mujer presidenta del país, ¿no? Entonces, teniendo todo eso en cuenta, sabemos la pelea histórica que estamos viviendo en ese momento. Ustedes arrancaron el programa con la canción de Lula la Desciendo de la Potencia, ¿no? Es un himno de 89, recupera un poco esa mística de la militancia también tan necesaria, ¿no? Yo estoy seguro que ningún sector político organizado de Brasil tiene ilusiones sobre la dificultad post 2 de octubre, ¿no? Pero nosotros estamos pensando, yo acostumbro decir con mis compañeros que estamos organizados y pensando hasta 2 de octubre, después será otro momento. Acostumbro charlar con amigos, amigas y decir, si Bolsonaro logra conquistar más 4 años de gobierno, el Brasil como lo conocemos se acabó, ¿no? El Brasil como tenemos alguna referencia histórica de algunos procesos, eso se está terminando, ¿no? Y eso estamos hablando para el pueblo trabajador, un gobierno que vino para terminar justamente con lo que la dictadura no logró hacer, ¿no? Privatización de empresas como Petrobras, Electrobras, sacar los derechos de los trabajadores como jamás pasó en nuestra historia reciente. O sea, es eso lo que significa el proyecto de poder que representa Bolsonaro, ¿no? Que es un personaje en las manos de estos sectores que dieron el golpe de Estado en Brasil, que derrumbó Dilma. Entonces, eso es muy importante. Para mí es muy importante estar hablando con ustedes porque en Argentina hoy hay 82.000 brasileños viviendo en territorio argentino. Nosotros como núcleo del partido hicimos una amplia campaña para el empadronamiento y que esa comunidad comparezca y vaya a votar, ¿no? Es un dato importante. En las últimas elecciones de 2018 en Argentina estaban habilitados, aptos a votar 7.143 personas. De esas, más de 4.000 participaron en las urnas y en la primera vuelta Bolsonaro ganó las elecciones. Lo que para nosotros fue algo bastante malo porque Argentina fue el país que dio la pelea, las batallas más importantes de la resistencia, ¿no? En contra del golpe, cuando hicieron manifestaciones contra el presidente Temer, cuando ocuparon la Plaza de Mayo también pidiendo Lula libre, la primera visita de Bolsonaro a Buenos Aires, ¿no? La Plaza de Mayo se colmó de gente, había más de 3.000 personas diciendo claramente en un festival, Argentina rechaza a Bolsonaro. O sea, esa resistencia, ese apoyo que hay en Argentina es fundamental para el pueblo trabajador brasileño también, ¿no? Entonces quería decir con eso que nosotros al organizar esa comunidad brasileña, intentar hacer ese empadronamiento, queremos lograr que los resultados cambien en las urnas el 2 de octubre, ¿no? Si Bolsonaro ganó la primera vuelta en 2018, nosotros queremos que Lula gane en esa primera vuelta. Ahora, no es menor, en la segunda vuelta en 2018 nosotros logramos cambiar el voto, hacer una extensa y profunda campaña en la ciudad, en el país, para cambiar el voto, y Fernando Haddad ganó la segunda vuelta en Buenos Aires, o sea, una de las poquísimas capitales en el mundo que dio la victoria al Partido de los Trabajadores. Ese dato no es menor y es para que nosotros podamos analizar, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la militancia en el exterior y de esa solidariedad, ¿no? No es menor que esa actividad del 7 de mayo ahí en el Patria, todos los sectores de las fuerzas políticas argentinas estaban en el escenario, ¿no? Es un gran mensaje de solidaridad. No nos olvidemos que es a través de la resistencia en donde se pudo cambiar la narrativa que se estaba en Brasil sobre el impeachment, ¿no? Y que sectores, sobre todo los medios periodísticos, los sectores económicos, ¿no? Cuando hablábamos en la calle en Buenos Aires, la gente realmente creía que Dilma se estaba cayendo por corrupción, ¿no? Entonces, cambiar la narrativa fue muy importante en ese momento. Lula, cuando se fue a la cárcel, también explicar la narrativa, el lawfare y todo lo demás, fue muy importante desde el exterior. Tan importante que el presidente Alberto Fernández fue a visitar Lula antes aún de ser presidente, ¿no? Entonces son de esos señales que estamos hablando, de ese apoyo, de esa solidaridad y de esa resistencia, ¿no? Sin los países, nuestros países hermanos, vecinos, compañeros, la patria grande, como acostumbramos decir, Brasil no va a lograr salir de este momento muy, muy complejo de nuestra historia. Así que de verdad agradezco la oportunidad de estar hablando con ustedes y de estar hablando con espacios de Argentina que a veces no llegamos, ¿no? Sea por la centralización, sea por estar en Buenos Aires, pero no, hay 82.000 brasileños en toda la Argentina y nosotros queremos hablar con cada uno de ellos, con cada una de ellas, para que el 2 de octubre comparezca a las urnas.
Muchas gracias, Paula. Sin duda que los brasileros y los argentinos estamos mucho más cerca de lo que por ahí solemos juntarnos o reunirnos. La importancia de la militancia y la importancia de la resistencia y de esa narrativa y de esos discursos que mantuvimos solamente nosotros durante muchos años, quizás desde la trinchera, y a veces por ahí no se valoran lo suficiente. Y que realmente muchas de las cuestiones que logramos sin dudas tienen que ver con esa acción militante que tenemos todos o la mayoría de los que estamos aquí hablando en esta charla.